en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber, porque hoy, bueno, queremos saber sobre todos los asuntos que son de vital importancia, pero en esta ocasión hablamos de la educación pública. Para ello nos hemos trasladado con nuestra unidad móvil hasta la Universidad de Huelva. Y estoy muy, muy bien acompañada porque está conmigo Álvaro, Gabriel y Marta. Ellos vienen de Aljaraque, nada más y nada menos, porque se van a quedar con nosotros hasta esta tarde a las 6:30, que ya nos van a comentar también, que van a estar inclusive un poco antes alentando a la gente a que participe, desde la Rotonda de los Bomberos a la Plaza de las Monjas, en esa manifestación multitudinaria, tanto de alumnos y alumnas, sindicatos, Federación de Padres y Madres de Alumnos, Organización de Consumidores, la Marea Verde al completo, porque es un tema de vital importancia. Pero no lo voy a decir yo, me lo van a comentar ellos. Así que Álvaro, antes que nada, bueno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pertenecéis, como digo, al Sindicato de Estudiantes del Jaraque.
Sí, así es, a los tres, a Gabriel y yo somos de primero de bachillerato y Marta pertenece a la ASO. Y sin embargo, hoy hemos venido a las 10 para la Plaza de las Monjas para hacer piquetes informativos e ir buscando a la gente, informándola sobre a qué hora va a ser la huelga y al porqué de dicha huelga.
Por eso vamos a empezar, como cada cosa tiene su importancia, también nos gustaría información sobre ese sindicato. ¿Cuándo nace el Sindicato de Estudiantes, Gabriel?
Pues el Sindicato de Estudiantes a nivel estatal nace en los años 80, cuando se hicieron estas grandes movilizaciones que consiguieron varias cosas. Pues aquí, por ejemplo, pues las movilizaciones que hubo de nuestros antepasados, padres y abuelos, ¿no?, que consiguieron que se abran más institutos, que haya mayor beca, pues así es cuando nació el Sindicato de Estudiantes. Ahora, pues a nivel de Huelva, pues el Sindicato de Estudiantes pues está desde aquí desde hace un año, un poquitín más de un año. Entonces, pues nuestras fuerzas son menores, pero no por ello que pasamos desapercibidos y esperamos que esta huelga pues salga con éxito.
Bueno, y cómo no, Marta, aunque todavía estás en la ESO, pero bueno, ya te veo yo a ti muy implicada, ¿no? La educación es importante, sobre todo la educación pública y de calidad.
Sí, la educación es importante para todo el mundo y está claro que aunque estés en la ESO siempre hay que tener un poco de cultura democrática y saber ya desde pequeño que aunque no continuemos con nuestra educación, que tenemos que ayudar, aunque no nos afecte a nosotros directamente, simplemente socializarnos un poco con los demás y ayudarles también a ellos.
Bueno, hablamos de alumnos y alumnas que ya tienen también las ideas muy claras, ¿no? No solamente ya hay que estar en carreras de grado, en estudios de grado, para darse cuenta del futuro, lo importante que son los estudios. ¿Son importantes, Álvaro, los estudios para ti?
Ah, sí, porque es que no solo te prepara intelectualmente, sino también emocionalmente para progresar en tu vida y evolucionar como persona, porque si no conocemos nuestro entorno ni lo que nos pasa alrededor, no podemos evolucionar, no podemos saber verdaderamente qué está pasando, no podemos saber qué nos están diciendo, qué nos están quitando, qué nos están dando. Verdaderamente, sin estudios y sin educación, no sabemos nada ni somos nada.
Bueno, vemos que son muy importantes los estudios y sobre todo estar culturizados, porque Gabriel, hablábamos de que los estudiantes, no es que estéis cada uno, aunque vengas del instituto, del IES Fuente Juncal de Aljaraque, sino que estáis todos conectados, ¿no? Y todos tenéis que estar a una en esa lucha por esa mejora educativa.
Exactamente, pues que tenemos que decir que nosotros somos del Instituto Fuente Juncal, pero no solamente somos de ese instituto, también hay gente de Corrales, también hay gente del Pérez Mercader, institutos de aquí de Huelva, como son el Clara Campoamor, el Alonso Sánchez, también el... Hay muchos más institutos que ahora mismo no me acuerdo los nombres y eso, pues intentamos cada vez ser más, ¿no? Pero todos a una, no es porque seamos de distintos sitios que convocamos o organizamos de distinta forma, todos a una y, como decimos, a atacar con el mismo puño.
Y por eso tenemos que hablar también de la dificultad de muchas familias de afrontar unos estudios, porque no solamente es tener unos hijos, criarlos en la mejor calidad de vida que se les pueda ofrecer, que no les falte de nada, y cuando llega ya la hora de darles ese porvenir, esa base, esos estudios, bueno, pues ahora se encuentran con mucha dificultad, ¿no, Marta?
Sí, yo, por ejemplo, en mi familia no tenemos mucho trabajo. Mi madre trabaja en una peluquería autónoma, mi padre está en la fábrica y se ha llevado dos años parado. Y yo, por ejemplo, con 10 años, ahora mismo tengo 15, empecé ya a trabajar en la peluquería de mi madre y sigo todavía trabajando y ahorrando para pagarme esos estudios posteriores.
Porque muchas veces encontramos con esa incapacidad de afrontar, bueno, pues unos gastos además que son cuantiosos, porque ya habéis echado cuentas de bueno, la cifra, lo que sale a una familia a estudiar, ¿verdad, Álvaro?
Sería un mínimo de 20.000 euros. Estamos diciendo al mínimo, aparte que sería por hijo. Por ejemplo, en mi familia somos tres hermanos, que lo que sería un mínimo de 60.000 euros si fuéramos a cada uno a coger y hacer la carrera con el máster. Y después es que no solo es eso, yo tengo amigos y compañeros y eso, que es que no se puede, una que no ha tenido que coger y se ha tenido que quitar de la universidad por los gastos y todo, porque la quitaron una beca, y otra que coja y se va a tener que quitar si se aprueba hasta la ley. Aparte, con las becas y todo, que lo dan a posteriormente de que pagas a la matrícula en la universidad, que se ha tenido que estar limpiando todo un año, teniendo de media entre 8 y 9, para poder coger y pagar la entrada a la universidad y ver si la dan la beca, porque también está manteniendo su familia.
Claro, hablamos de que son unas cifras insoportables para muchas familias. Hablamos de desigualdad de oportunidades a la hora de afrontar cómo darle esa educación que se merece a nuestros hijos, porque hablamos, si te parece ya, Gabriel, de esta reforma, esta nueva reforma que pretende, esa modificación de estudios. Hablamos de que ya las carreras no serían de 4 años, serían de 3, el famoso, ¿no?, de 3+2. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Pues bueno, pues como su nombre indica, 3+2 recortarían un año de universidad, habiendo así una bajada de créditos, que los créditos son las horas lectivas que se dan en la universidad, y luego implantarían 2 años de máster. ¿Esto qué supondría? Pues que la gente, ¿no?, porque pues la gente deberían de estudiar los 3 años de universidad, y luego pues para tener que esa carrera tenga un valor para luego optar a un trabajo, se tendrían que presentar el máster de 2 años. Como muchos sabremos, pues la cantidad, el pago del máster es bastante caro. Podrían oscilar desde los 2.000, 4.000 euros, incluso los 15.000 euros anuales. Entonces, pues implantando 2 años, pues el número se multiplicaría por 2. Entonces, pues nuestros cálculos serían que por estudiante, pues tranquilamente podrían superar eso, unos 20.000 euros a estudiar, porque no es simplemente el pago de ese máster, sino además el de la carrera universitaria, que la verdad los precios son bastante caros, oscilan entre los 800 y se pueden ir a los 2.400 euros anuales. Por ejemplo, yo soy alumno de bachillerato y estoy cursando ciencias tecnológicas porque quiero estudiar una carrera de ingeniería. Pues las carreras de ingeniería en todas las carreras de ciencias son las más caras. Entonces, pues conozco amigos que simplemente por una ingeniería informática han tenido que pagar 1.400, 1.500 euros anuales, cosa que es una bestialidad. Porque es que el gobierno actual dice que este decreto, el 3+2, es para afrontar a Europa, para igualarnos a Europa, pero lo que se olvida decir es que el pago de estas carreras es mucho menor. Por ejemplo, en Francia, una carrera supondría unos gastos de 180 euros, o en muchos estados de Alemania esa carrera es gratuita. Entonces, pues, compararnos a Europa, pues sí, porque sería una alternativa, 3 años de universidad, 2 años de máster, se supone que una mejor educación, por decirlo de una forma, pero luego el pago no se asemeja a lo que es Europa. Entonces, compararnos con Europa, nosotros, el sindicato de estudiantes, aseguramos que no es compararnos a Europa.
Además, hablamos ya de esta nueva reforma, una nueva medida, pero que no es la única, ¿no? Ya es, como comentabas anteriormente, la gota que colma el vaso.
Pues sí, porque es que no tenemos que olvidar, desde el año 2012, el año que el PP entra en el gobierno, pues lanza la ley del estudiante, la LOMCE, Ley Orgánica
de Mejora
de mejora de la calidad de la educación, y no es solamente el 3+2, sino es también el aumento de las tasas universitarias, que ahora mismo está en un 66%, el recorte en las becas, y esto que causa, pues causa que muchos alumnos de universidades se tengan que ir. Por ejemplo, en el año 2012 fueron 45.000 alumnos los que tuvieron que abandonar sus carreras universitarias. Es más, aquí en Huelva, el portavoz de Sindicato de Estudiantes, pues estaba estudiando una carrera universitaria y dado que no podía pagar esa tasa, pues tuvo que abandonar, y ahora pues está intentando por todos los medios pues poder disfrutar de esa educación pública y de calidad, porque al fin y al cabo es pública y la deberíamos de tener todo el mundo, no solamente esas personas elegidas que puedan pagar este precio.
Claro, por eso es importante el mentalizar a todos, ¿verdad? Todos y todas, de que hay que movilizarse. Para eso se hace esta manifestación, porque venís de Aljaraque, que habéis estado aquí todo el día, ¿no, Marta?
Sí, llevamos aquí desde las 10 de la mañana, que hemos estado organizándonos un poco para repartirnos por donde vamos a hacer el piquete informativo, y hemos estado yendo por toda Huelva repartiendo panfletos y pegando carteles para que se enteren todo el mundo, tanto profesores, padres, como si no tienes hijos, que también puede unirte, y los estudiantes sobre todo.
Hablábamos de que, aunque sea esta la manifestación que más se está anunciando, con carteles y panfletos, pero bueno, ya lleváis varios días. Hablamos de que ayer mismo había una en la Facultad de la Merced también una concentración. Álvaro.
Sí, hubo una concentración y un encierro, aunque no tuvo demasiado éxito, porque, por ejemplo, en el sindicato de estudiantes no estamos completamente de acuerdo, pues teníamos una asamblea y lo que teníamos que acoger era coger y organizarnos para poder coger e ir todo a más coordinado, para poder coger e informar a todo el mundo y no coger y, en vez de encerrarnos un día, a estar informando a la gente para que a más gente se pueda coger y venir a la manifestación y unirse y luchar por los derechos.
¿Quieres completar algo?
Sí, que la cosa que no estábamos demasiado de acuerdo era porque es que teníamos muy pocos días de convocatoria, menos de un mes, entonces convocar una manifestación ya es muy difícil, entonces un encierro lo es más, un encierro y una manifestación es bastante difícil de organizar, entonces pues era por eso que no estábamos muy de acuerdo, que al fin y al cabo votamos a favor e intentamos que tuviese éxito, pero por lo visto no lo tuvo.
Bueno, por eso tenemos también que hablar que cuando se hace una movilización, una manifestación por que se pongan, ¿no?, en marcha estos derechos, que no se pierdan los derechos adquiridos en educación pública, a veces después de tanto trabajo os quedáis también un poco con ese mal sabor de boca de que no está tan apoyado como debería ser, ¿no?, por la juventud.
Exactamente, es que vemos ciudades que sí van gente a la manifestación, como es Madrid, 50.000 personas, o Barcelona, 40.000 personas, pero aquí en Huelva pues tenemos esa desgracia, por decir de una forma, que la gente no va a la manifestación, pero es como decimos, llevamos un poco más de un año, pero cada vez estamos consiguiendo más. Hemos conseguido simplemente en 6 meses de ser 100 personas o menos en una manifestación, en la del mes pasado de febrero, hemos llegado a las 200, 300, incluso algunos periódicos y algunos datos dicen que superamos las 400 personas, que son números por el momento insignificativos, pues sí, ¿no? Pero eso, estamos empezando, queremos seguir concienciando a las personas, seguir haciendo asambleas, convocar a manifestaciones, porque esto lo que están haciendo, pues no lo vemos justo.
¿Quieres sumar algo más?
Sí, también que hay una cosa que mucha gente no se da cuenta, que es que no es que se tengan que solidarizar, es que estamos luchando por sus propios derechos, porque no es que nos afecta solo nosotros, es que nosotros somos los que nos estamos levantando, nosotros como otras asociaciones, los que nos estamos levantando y luchando, que verdaderamente estamos luchando también por ti, por todas las personas que van a clase, por las personas que por el motivo que sea no pueden ir y se quedan en su casa, nosotros estamos luchando por todos ellos. Y después, en un futuro, la gente que no vaya a la manifestación dirá, pues debería de haber ido, porque al final no se ha podido coger, se aprobó y después no pueda estudiar. Pues es que el momento no es poder coger y hablarlo ahora. Hay que hablarlo ahora y actuar ahora, porque es el único momento y el que importa.
Es en este preciso momento cuando hay que hacer fuerza. Porque, Marta, comentábamos de que en esta huelga general, que es a nivel nacional, pero que ha sido apoyada masivamente, ¿verdad?
Ha sido apoyada tanto como por otros sindicatos, como por Marea Verde, como por Comisiones Obreras y demás, que todos han ido a la manifestación, y de hecho el sindicato estudiante teníamos planeado para el día 17 y lo pasamos al 24 por Marea Verde, porque podían hacer ellos los paros parciales este día, y así nos unimos todos y podemos luchar todos a la vez.
Vuestros padres, que son los que están viviendo también muy de cerca todo esta problemática, ¿qué os dicen, Gabriel?
Pues en mi caso, pues mis padres pues me dicen de que vaya a la manifestación, que ellos también han tenido mi edad y en su momento lucharon, ¿no?, para tener estos derechos. Mi madre, por ejemplo, ha ido a varias manifestaciones, siempre ha sido una persona, vamos a decir, revolucionaria, porque siempre que ve algo que no está de acuerdo o que no es justo, pues lo más lógico es protestar por ello e intentar hacer algo, y la verdad pues me apoya bastante.
Es importante el apoyo además a nivel familiar, porque a nivel alumnado estamos hablando que también ha sido apoyado masivamente, ¿no? En vuestro instituto hoy no ha habido tampoco clase.
No ha sido llegado a ser apoyado al 100%, pero sí a 90% o incluso un poco más del 90% apoyado, tanto como alumno como por profesoras y eso, que a mí incluso como me faltaba un poco de dinero para ir al autobús y eso, a mí me lo han dejado para coger y poder venir aquí, que no tenía el suelto y eso. Y que es que esas cosas que saben que estamos teniendo un apoyo, no es del 100% en la asistencia, pero apoyo de que las personas nos apoyan, eso sí, que nos están apoyando al 100%.
Y a nivel profesorado, porque ya para terminar con la tercera pata, ¿no?, importante también, ¿qué se habla del tema?
Pues nosotros, pues al estar en Aljaraque, solamente tenemos constancia de lo que sucede en Aljaraque, y la verdad es la lucha del profesorado es bastante grande y el apoyo que están haciendo es bastante grande. Por ejemplo, hubo unos paros parciales me parece el miércoles 11, o exactamente no me sé el día, fueron hace dos semanas, donde fuimos a protestar en delegación, ¿no?, por una serie de casos que están ocurriendo en nuestro instituto, y que al fin y al cabo pues que viene a ser por lo mismo, ¿no?, los recortes que hay en educación, y por eso pues la verdad que los profesores pues nos apoyan bastante para que vayamos, nos ayudan a que hagamos asamblea, nos ayudan a informar a todo el alumnado, y eso, que siempre es un apoyo bastante grande que nos están haciendo.
Bueno, hablamos de esta tarde a las 6:30, aunque habéis dicho que desde las 6 ya estaréis en ese punto de encuentro, ¿no?, en la rótula de los bomberos.
Sí, incluso antes, estaremos ya sobre las 5:30, y los que puedan ir antes también para poder organizar la manifestación, porque no es solamente ir a la manifestación y hacer el recorrido, sino que vayamos organizados, que no suceda cualquier tipo de problema, y entonces pues vamos antes, ¿no?, y así pues podemos ir informando a la gente que viene. Pues nosotros somos el sindicato de estudiantes, en plan, pues, para que sepan quién convoca lo que es la manifestación, también para que no haya, como dije antes, altercados en la manifestación. Entonces, pues hay grupos de vigilancia, por si acaso hay alguien que haga algo fuera de lo normal, pues hablas con él para que no suceda nada y bueno.
Porque hablamos de una manifestación totalmente pacífica, ¿no?
Exactamente. Nosotros estamos totalmente desacuerdo en personas que vayan a la manifestación a romper cosas o incluso con un mal comportamiento. Nosotros siempre apoyamos lo pacífico y nuestras movilizaciones pues queremos que sean lo más pacíficas posible.
Esta es una decisión totalmente tomada de forma unilateral, arbitraria, por el gobierno central, y que, bueno, a colación también ha sacado esa ley, ¿no?, esa ley de seguridad ciudadana. Hay que tener mucho cuidado en un momento dado también con la manera de expresarse.
Exactamente, pues dado que si hay algún problema o lo que sea, pues esa protección de ley al ciudadano, también llamado comúnmente la ley Mordaza, pues la verdad pues nos impide un poco este derecho a la huelga, pero por eso estamos ahí, para que no podamos, para que no nos puedan venir, pues estáis haciendo cosas que no debéis, tenéis que abandonar la manifestación, o simplemente pues con toda la razón que actúe la policía porque estemos incumpliendo esa norma. Pues es una de las principales causas de por qué nos organizamos antes, para que estos altercados pues no se sucedan.
Bueno, hablamos de que las decisiones políticas son las que marcan al final el futuro, ¿no?, de los ciudadanos y ciudadanas. Los políticos deberían de estar todos a una en este problema, porque se está convirtiendo en un problema el poder tener derechos, ¿no?
Sí, sobre todo porque es que lo que pasa es que únicamente nosotros no somos violentos y de hecho somos pacíficos, nos gusta manifestarnos de forma pacífica y rehusamos la violencia, pero si nos quitan la palabra, que es lo único que tenemos, que es por lo que nos están educando, que es lo que nos quieren quitar, el propio hecho de saber expresarnos, decidir y tener una opinión propia, si nos quitan las palabras, nos quitan absolutamente la libertad, y sin libertad para mí no sirve la seguridad.
¿Qué le pides al futuro, Álvaro?
Pues igualdad y sobre todo prosperidad. No solo para mí, no solo para mí, sino para la gente que está alrededor. Yo no soy una estudiante de gran nota ni nada, pero aún así yo veo que es que tengo que luchar no solo por mis derechos, sino por el de la, por el, los derechos de mis amigos, de mis compañeros, de todos los alumnos, de todas las personas, porque precisamente son derechos, tenemos derechos a eso, y si nos quitan los derechos, a eso cómo se lo puede llamar.
Claro, vosotros en un momento dado ya habéis vivido también gran parte de vuestra vida disfrutando de eso, de unos derechos. Ahora también habéis conocido en por la pedagogía y la educación que os brindan en esos centros educativos, bueno, lo que ha costado adquirirlos, ¿no? Entonces ahora el hecho de perderlos, supongo yo que no se puede, no es viable, ¿no?
Pues no, la verdad es que eso, es que
no se puede consentir.
Es que no lo podemos consentir, porque unos derechos que hemos luchado tanto y que en tan poco tiempo no nos estén quitando, es bastante triste. Porque es que, es más, es que ni con mucho tiempo ni con poco tiempo no lo deberían de no deberían de quitar esos derechos. Somos educación, somos el futuro, y en vez de recortar en educación deberían de invertir. Bien es cierto que invierten en otras cuestiones, y en educación, pues, sin embargo, en vez de invertir, pues recortan y nos fastidia bastante.
Cuéntame, Álvaro.
Que con lo de la inversión, algo que a mí me hizo mucha gracia, de verdad, que es que una mayor cantidad del dinero que habían quitado de la educación se lo añadieron al ejército. Es decir, que todo lo que están diciendo que era por recortes, no estaban recortando, estaban desviando el dinero de nuestra educación al ejército. Y con la sanidad, igual. De hecho, la suma de lo que le han quitado a la sanidad y la educación es menor de lo que han añadido al ejército. Después, aparte de eso, yo he vivido que hasta en unas clases un año con como mucho 20 alumnos, y el año siguiente éramos 36 alumnos en una sola clase, completamente apretujados. El cambio hace que yo viví, porque como soy mayor que ellos, era un poco más consciente en ese momento, y es que verdaderamente el cambio de clases, de la manera de dar, del profesor poder coger y atenderte a ti mejor si tienes alguna duda, es impresionantemente diferente. Es que lo que están haciendo es destruirnos nuestra educación. Están destruyendo al propio futuro, porque si se supone que nosotros somos el futuro y nos lo están quitando, lo están vendiendo, ¿qué es lo que nos queda el día de mañana?
Claro, se está hablando de que en un momento dado lo que pretenden es que la educación no sea tan pública, ¿no? Que vamos tendiendo hacia la privatización de casi todos los servicios públicos. ¿Quieres decir algo, Marta?
Pues que eso sí, lo que quieren hacer es que simplemente privatizarlo todo y que los que puedan pagarlo que lo paguen y que los que no podamos pagarlo que nos quedemos como un rebaño de ovejas, los que no pueden manipular, como se puede decir así.
Bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? Y que se vea esa fuerza de la juventud. Siempre hablamos de que la juventud tiene ímpetu, tiene fuerza y, bueno, y esta tarde lo vamos a poder observar. Pero aún así, un llamamiento general, ¿verdad? A toda la ciudadanía, porque es importante para todos.
Pues exacto, pues os animamos desde aquí que asistáis a la manifestación de hoy a las 6:30 en la Fuente de los Bomberos y el recorrido será desde la Fuente de los Bomberos hasta la Plaza de las Monjas. Y eso, pues, contra más personas seamos, pues, más efecto causará. Y también decir y concienciar a las personas que una manifestación sí sirve a algo, que muchas veces nos encontramos con gente. No, es que si hacemos una manifestación no nos van a escuchar. Yo lo que tengo que decir es que los derechos que hemos conseguido ha sido gracias a grandes movilizaciones. Vamos a repetir estas movilizaciones para que podamos llegar a que no nos quiten esos derechos y los derechos que ya nos lo han quitado, pues que nos lo puedan devolver de alguna forma.
Pues con esa reflexión nos quedamos, porque es importante, como digo, padres, madres, sindicatos, estudiantes, federaciones de todo tipo de padres y madres de alumnos y organizaciones de consumidores. Es que también han decidido apoyar esta movilización porque ven también esa indefensión, ¿no?, de lo que estamos hablando, de la educación.
Exactamente. Por ejemplo, pues, no sé, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? La verdad que nos apoyan bastante y nosotros apoyamos a ellos porque somos el sindicato de estudiantes, pero al fin y al cabo nos basamos en que representamos a la clase obrera, a la familia y a los hijos de trabajadores. Entonces, pues, estas asociaciones de consumidores, pues, son personas más de familias trabajadoras que se están partiendo el lomo a llevar un sueldo a casa para luego a sus hijos darle esa oportunidad a que puedan estudiar. Entonces, pues, es tanto importante que nos apoyen, porque al fin y al cabo es lo que decimos, no solamente los recortes son, no solo son de los alumnos, de los estudiantes, también son de los padres y al fin y al cabo de la ciudadanía entera.
Hablabas de que el sindicato de estudiantes se reúne además en una sede, ¿no?, de un sindicato.
Sí, aquí en Huelva, pues, dado que no tenemos ningún sitio ni nada, pues Comisiones Obreras nos dan siempre una sala y ahí podemos hacer nuestras asambleas. Tenemos la mayor, intentamos hacer siempre una a la semana. Y eso, pues ahora, pues como el número de sindicatos de estudiantes está aumentando, la verdad que esa sala no, se nos queda un poco pequeña, pero eso, siempre apoyar que nos dejan sentarnos ahí.
Bueno, pues hay que seguir apostando por una educación de calidad, una educación universal y pública, sobre todo pública, que dé las mismas oportunidades a todos y a todas. Muchísimas gracias a los tres.
¿Podría comentar una cosita? Sí, tiene que ver con el tema, es un caso particular de que Aljaraque, la verdad, está bastante triste. Pues es el tema de un profesor que ha pasado en bachillerato y en la ESO. Un profesor que se llama José Domínguez Sosa, tuvo que abandonar el viernes pasado el instituto debido al cese de su profesión. Él era interino y estaba sustituyendo el cargo de una profesora que daba la asignatura de historia y sociales, historia en bachillerato, sociales en la ESO. Ella, pues, como ocupa un puesto técnico en la Junta de Andalucía, exactamente, un puesto técnico en un partido político, ¿no?, como es Izquierda Unida, pues se tuvo que ir, ¿no?, debido a estas elecciones, ¿no?, y como hubo una rotura de pacto entre Izquierda Unida y PSOE, pues ella, pues, tenía que volver, ¿no?, y el profesor se tenía que ir. ¿Cuál es el problema? Que es que los alumnos de bachillerato, ¿no?, en breve se examinan en la selectividad para optar a lo que es la carrera universitaria. Han perdido clases anteriormente, perderían clases, y además también se habría dado el caso de que si hubiese salido Izquierda Unida, que esta profesora se tendría que ir otra vez, tendríamos que esperar una o dos semanas a que viniese un nuevo sustituto. Al final, pues, esta profesora se queda en el instituto, pero ya bachillerato perdió clase. Entonces, pues, en una pérdida de clase, un cambio de rutina, porque un profesor explica de una forma y lleva sus clases de otra forma, ¿no? Entonces, ese cambio, ese trastorno en la vida cotidiana del alumnado en esta asignatura, pues podría suponer el suspenso de la asignatura Historia de España a los alumnos de segundo de bachillerato. Y además, en la ESO, tenía una tutoría en segundo de la ESO y las evaluaciones eran el día 23. Este profesor se tuvo que ir el día 20, entonces no pudo asistir a las evaluaciones de sus alumnos. ¿Y quién mejor para evaluar a unos alumnos que el propio tutor, que tiene un seguimiento de la del alumnado, tiene una recogida de notas y conoce a los alumnos personalmente? Entonces, además, pues un caso bastante sangrante, pues por eso que hay.
Además os repercute, ¿no? Directamente.
Exactamente, nos repercute directamente. Y bueno, era simplemente hacer ese inciso porque es un caso personal, pero la verdad que al Jaraque pues nos hemos intentado movilizar, pero debido a la brevedad de esto, pues mucho no hemos podido hacer para que se quede. Entonces simplemente era nombrarlo para que las personas que nos estén escuchando puedan saber la gravedad de estos tipos de recortes, que no solamente son a los alumnados, sino también al profesorado, y nos afectan a los estudiantes.
Y ya también habíamos hablado de las becas, ¿no?, que han bajado en número y en cuantía. Eso también es importante mencionarlo.
Sí, por ejemplo, las becas eran buscadas para ir a universidades de otros países y todo, han bajado 10 veces más. Yo, por ejemplo, tengo una profesora particular que se fue no sé cuántas veces de Erasmus, mi madre también se ha ido, y es que eso te enriquece mucho como propio estudiante y también eso te da prestigio al propio país y a los estudiantes de dicho país. Y bueno, también con todo eso, yo tengo unas compañeras y eso que no han podido coger y a seguir estudiando, porque creo que ya lo dije antes, que se tuvo que pasar todo un año limpiando para poder coger, pagar la entrada de la universidad y darle la beca. Lo que se me olvidó decir es que no la dieron la beca. Y se tuvo que tirar todo un año de limpiadora, también manteniendo su familia, para poder pagar la entrada. Y aún así le rechazaron la oferta. Y si la gente que está sin no la dan la beca, ¿a quién se la dan si no se la dan a la gente que no se lo pueda permitir?
Bueno, pues son casos sangrantes, ¿no?, que vemos el esfuerzo que hacen personalmente muchas familias por darle esa oportunidad a sus hijos. Y al final, bueno, pues hay que delegar también en que nuestros políticos, que son los que nos representan, también luchen, ¿no?, por esa educación. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres. ¿Qué vais a seguir haciendo a partir de ahora?
Pues ahora pues vamos a preguntar a ver aquí en la Universidad de Huelva cómo fue la huelga. Por lo que vemos, pues más o menos calculamos que en torno al 95% de los estudiantes han hecho huelga. Además, hay algunas facultades que están cerradas debido a huelga y es algo bastante positivo. Y ya pues a ver si seguimos informando a la gente y ya pues hasta las 6:30 en la manifestación.
Pues allí estaremos todos porque también, bueno, pues la relación que tenemos con la Escuela de Arte León Ortega, también nos han comentado de que, aunque esta mañana, bueno, 22 de unos 200 alumnos, 22 habían asistido a clase, pero por la tarde será masiva también ese apoyo a esa manifestación. Pero eso sí, ese llamamiento a que todos acudan a esa cita, importante la presencia y que Huelva se llene, ¿no?, de ese fervor que sabéis en muchas ocasiones mostrar la juventud, pero en esta ocasión hablamos de todos y todas.
Sí, es que perdón por reiterarme, pero es que es así. Este es el momento, ni mañana ni pasado. Si no luchamos ahora, no podemos luchar.
Luego no vienen arrepentimientos.
Porque es que, por ejemplo, este nuevo caso de este decreto del 3+2 se pondrá en vigor en mes de septiembre. Entonces, si no actuamos ya, es ya o nunca.
Pues nos quedamos sin tiempo, Álvaro.
Solo una pequeña incisión, que en un supuesto caso de un mundo maravilloso en el que por cualquier cosa coja y al final se da el decreto y se aprueba, tardaría años en quitarse si cojan, y aunque sea lo firman y deciden coger y quitarlo, tardarían años en que se quitara esa ley, y en ese tiempo todos esos estudiantes no podrían coger y seguir estudiando.
Ha cambiado, ¿no?, de legislatura a legislatura, muchas modificaciones que también os han perjudicado a lo largo de vuestra formación. O sea que esto es uno parar, hay que ponerse serios. Son temas además de vital importancia, ¿verdad, Marta?
Sí, son temas de importancia que nos implica a todos, a estudiantes y a familias, y todos nos implica, y estamos luchando contra ello, contra la reforma, y estamos luchando.
Y son épocas de elecciones, así que hay que estar también muy pendientes de que queremos ver esas propuestas materializadas en esos programas electorales y que se cumplan.
Pues sí, la verdad es que sí, es que además también queremos que se nos tome importancia como sindicato, porque representamos a los alumnos y al fin y al cabo no vemos a nadie que nos representan. Además, una de nuestras consignas en las manifestaciones es que no nos representan, es que no nos están representando.
Bueno, ya sí que nos quedamos sin tiempo, porque nos hemos ido alargando porque el tema lo merece. Y yo encantada de estar además con estos tres jóvenes que saben claramente lo que quieren y saben por lo que hay que apostar y luchar. Así que muchísimas gracias, Álvaro.
De nada, a ti.
Gabriel.
Muchas gracias a vosotros y por habernos escuchado.
Y Marta, por supuesto.
Gracias a vosotros.
Y bueno, y hasta aquí la conexión, el programa de hoy aquí en la Universidad de Huelva. Hay que apostar por una educación pública, universal y de calidad. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.